O sea, lo que se llama inmunidad de rebaño, que fue a lo que apostamos desde el principio. Querido Arturo Barba, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Luis? Sí, justamente nos están aplicando la inmunidad de rebaño de facto. Esa inmunidad de rebaño que ya la comunidad científica internacional y la Organización Mundial de la Salud ha dicho con toda claridad que no existe, que jamás se ha utilizado para controlar ninguna enfermedad y que jamás, por supuesto, funcionará y mucho menos cuando no se tienen vacunas ni medicamentos contra un virus que es nuevo y que es tan letal en nuestro país. México tiene la mayor letalidad del planeta y esa letalidad además se refleja en las personas que trabajan en los sistemas de salud, es decir, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que no se han muerto tantos en otros países como en México por la COVID-19. Y estos audios son el reflejo claro de por qué la sociedad mexicana se está tomando muy a la ligera la situación de esta pandemia. Porque el gobierno lo ha hecho, Luis. El gobierno es quien pone el ejemplo y nuestro presidente jamás ha usado el cubrebocas. Hugo López-Gatell de vez en cuando lo usa. No se han establecido las medidas que se tienen que establecer desde el inicio de la pandemia y en la actualidad. Mientras vemos que Nueva Zelanda se cierran regiones de 100.000 habitantes por un solo contagio, o en Francia se establece toque de queda, y en el resto de Europa se están estableciendo nuevamente medidas de restricción de viajes y de actividades públicas, aquí se están abriendo las actividades cuando no ha cedido la pandemia. Es totalmente contradictorio. La actitud de los ciudadanos es fiel reflejo de las actividades y la actitud de quienes toman las decisiones. Se están tomando muy a la ligera la situación de la pandemia nuestros gobernantes, quienes toman decisiones, Hugo López-Gatell, nuestro presidente, y esto se refleja en la actitud de la persona. Hay que recordar que lo que hace el presidente es un acto de autoridad y debe estar regido por cuestiones éticas y por la ley. Y la gente copia lo que hacen los gobernantes. La gente está atenta de las acciones de quienes toman decisiones. Y por eso hacen fiestas COVID, y por eso no guardan la sana distancia, por eso los niños no van a la escuela, pero sí se van a jugar fútbol. Por eso
el parque de diversiones que ya abrieron
de la COVID en México va a empeorar, sigue muy alto, seguirá aumentando los casos y no hay otro remedio, como bien dices, más que tomar nosotros una decisión informada basada en la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología nos dice que nos cuidemos, que usemos cubrebocas, que no salgamos a reuniones, que guardemos la sana distancia, que no acudamos a lugares cerrados y concurridos y que nos protejamos. Es la única opción que nos quedan. Luis, la actitud del gobierno ha sido en dos aspectos fundamentales. Uno, el manejo retórico del problema, es decir, conferencias y conferencias en donde no se dice nada, en donde se vuelve a repetir la misma posición del gobierno, que es negar las recomendaciones de la ciencia, y por el otro lado, cucharear las cifras, ocultar los datos que indican que los hospitales están saturados, que no hay suficientes camas para atender a los enfermos y que los rechazan de los hospitales. Ese manejo perverso de la pandemia va a tener su costo, quizá no ahorita, pero más adelante lo tendrá. Y el principal costo que está teniendo ahorita es el elevado número de muertes, que de acuerdo a las cifras de la propia Secretaría de Salud, que no lo dice así en las conferencias, pero de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud del gobierno federal, son 260.000 muertos. Esto es el primer lugar del mundo, más que lo que ocurre en Estados Unidos, en cifras reales, en cifras cuchareadas, las que nos dan cada conferencia todos los días, van 101.000 muertos. Pero bueno, la situación no se va a sostener así, aunque insista, las mentiras caen por su propio peso y no tardará mucho en que esto se sepa.
Y tienes mucha razón cuando dices, a ver, el gobierno pone un ejemplo, mucha gente sigue ese ejemplo, hay otra que no, también hay que decirlo, hay gente que se ha cuidado mucho, por desgracia a veces parece que son los menos, y ahí yo agregaría algo más, Arturo. O sea, lo que pasa es que en otros países también pues hay ciertas restricciones. O sea, neta, no puede salir porque no puede salir. Lo que hacían en Jalisco hace unos días que estuvimos por allá, veíamos también el tema de a las 8 no se sale nadie, si hay mucho control, si se trata de respetar un poquito más, pero aquí pues no tanto, porque también el siguiente es año electoral y pues no vaya a ser que se nos enoje la gente. Y ahorita todos los reportes que nos están cayendo del tema de las fiestas, está cañón, 11,000 reportes en lo que va de este año de fiestas. Obviamente la mayoría fiestas COVID, habría que ponerle un poquito de nuestra parte. La bronca, pues tú bien lo dices, no hay un ejemplo, ¿eh? La gente hace...
Fíjate que hay un caso emblemático en las respuestas de los distintos gobiernos y gobernantes ante esta crisis, el de Angela Merkel. Angela Merkel creció durante el periodo de las dos Alemanias. Ella vivió en la Alemania Oriental, con las restricciones democráticas de libertades. Cuando anunció las medidas que su gobierno iba a tomar, justamente dijo eso: yo viví durante tantos años en un régimen totalitario y me cuesta mucho trabajo, pero hay que tomar medidas y vamos a limitar las libertades por el bien mayor, que es el preservar las vidas. Y esas medidas se tienen que tomar, Luis. Aquel que diga lo contrario está lucrando políticamente con las medidas que se deben de tomar basados en la ciencia. Y la ciencia indica que no hay confinamiento voluntario que sirva. No existen, no han funcionado históricamente. En la Edad Media, por supuesto, los ejércitos mataban a quienes intentaran salir de aquellas ciudades que estaban bajo una pandemia. Aquí no se va a tomar esa medida draconiana, ¿no? Pero se tienen que tomar medidas. Uh-huh. Y por supuesto los gobiernos mexicanos locales, en los estados, en la Ciudad de México, y por supuesto el federal, no va a tomar esa medida porque no quiere perder su peso político, ¿no? Porque está lucrando con el asunto político. Y eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué es más importante, preservar la vida o el capital político de ciertos personajes o reactivar la economía, ¿no? La verdad es que esa es una falsa dicotomía, Luis. Uh-huh. Lo importante es la vida y ya después se resolverán los demás problemas, ¿no?
Oye, ¿y qué opinas sobre la basílica? O sea, interesante ahí el tema. El mismo presidente dice, bueno, pues organícense.
No, pues es que es justamente la falta de autoridad. Sí. El presidente lo que tiene que decir es, se suspenden ese tipo de actividades, está en riesgo la vida de los mexicanos. Por supuesto que no se tiene que hacer, se tiene que cerrar. Y por supuesto que la autoridad eclesiástica debería ser consecuente con su preocupación por la vida de las personas. Uh-huh. Y debería de suspender la actividad, ¿no? Hacer homilías como cada mañana ocurre desde Palacio Nacional, pues que hagan una desde la Basílica.
En remoto también, ¿no? Y ya.
Así es, así es. Y por lo menos dentro de este escenario sombrío, Luis, hoy se reafirma la noticia de la semana pasada de AstraZeneca, de la, uh-huh, de la vacuna de la Universidad de Oxford, que es efectiva, estiman, hasta un 90%. Así es que, por lo menos en este panorama sombrío, las vacunas seguirán avanzando y en los próximos semanas vamos a ver todo un boom de resultados de todas estas vacunas que están terminando su fase 3 de experimentación.
Te digo, alguna nos tocará. Buena por la de AstraZeneca, que es en la que medio se invirtió, ¿no? Porque tampoco es que vino desde el gobierno, hay también una iniciativa privada ahí de Carso, y pues podría ser una buena noticia para México.
Podría ser, podría ser. Lo que yo esperaría es que a estas alturas ya se tuviera la estrategia de cómo se va a llevar a cabo el proceso de vacunación. No es sencillo, es toda una logística bastante complicada. Uh-huh. Y lo que indica la lógica y la ciencia es que primero se tienen que atender a los grupos de trabajadores en el sistema de salud, es decir, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y también a los grupos vulnerables, en especial los adultos mayores y, uh-huh, aquellas personas con comorbilidades. Ya después se emprenderá, si es que hay dinero, ¿no? Si es que hay recursos para comprar más vacunas, se podrá hacer la vacunación a población abierta, pero eso todavía no es seguro. No hay recursos todavía aprobados para comprar la vacuna ya. Y nos va a salir bastante caro.
Oye, finalmente, Arturo, rápidamente, nos preguntan mucho de las nuevas pruebas que van a poner aquí, quieren hacer 14,000 diarias en la Ciudad de México. Digo, ojalá que les salga, pero aún así son poquitas, lo comparamos con Nueva York, que son 50,000, ¿no? ¿Por qué con Nueva York? Por el tamaño de ciudad, o sea, entiendo que aquí no alcanza, somos de los que peores pruebas, o sea, de los que no hacemos, pero está esta nueva tan polémica, aprobada por la FDA, la de antígeno, la rápida. ¿Qué nos dices?
Bueno, esta prueba ayuda más o menos a hacer un seguimiento, pero no para controlar. Esta prueba lo que mide es aquellos que ya han sido expuestos al coronavirus, es decir, aquellos que ya fueron infectados, y sirven para detectar los casos asintomáticos. Eso ayuda mucho, pero efectivamente es totalmente insuficiente. El asunto aquí es que se tendría que focalizar en sitios específicos, y ese mapa general no estoy seguro de que lo tengan bien afinado en la Ciudad de México, ¿no? Aunque ya se sabe que hay regiones como, por ejemplo, en Iztapalapa o en la zona metropolitana como Ecatepec y Nezahualcóyotl, esas pruebas son totalmente insuficientes porque entre tan solo esos dos ayuntamientos y esta alcaldía aglutinan a poco más de o cerca de 6 millones de habitantes. 14,000 pruebas son realmente totalmente insuficientes. Y ese código QR también que se está estableciendo, claro, en las tiendas, tampoco va a ser realmente efectivo. Hubiera estado bien estas medidas desde el principio de la pandemia.
Claro.
Yo creo que estas cosas debían haberse hecho desde el inicio. Pero bueno, estamos ya casi a 10 meses, 11 meses de haber iniciado este problema. Bueno, de algo servirá, pero tendría que hacerse en cantidades todavía mayores y con mayor precisión.
Querido Arturo, mil gracias. Como siempre, te mando un gran abrazo. Te seguimos ahí en tu portal.
Sí, en sapiensideas.com, okay. Y por supuesto en su tinta, ahí está la columna en la que hablo sobre la vacuna esta de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que ha tenido un buen resultado y que es una de las que sí México podría tener acceso.
Gracias, es Arturo Barba. Mil gracias, Arturo.